Si pregunto cuál es la melodía que nuestro hermano interpretaba mientras pasaba la ofrenda, ¿quién la recuerda? ¿Eva? ¿Cómo? Dime la antigua historia, exactamente. Y hoy es que, de alguna manera, al recordar el Día de la Iglesia y las muchas décadas que nuestra Iglesia tiene de existencia, es casi innecesario mencionar detalles de nuestra historia, personas de nuestra historia que ya están con el Señor. Hemos tenido en esta congregación ilustres teólogos y predicadores como don Francisco La Cueva. Hemos tenido hermanos sencillos, muy aparentemente simples como Adelita y Ramón, pero ¿quién no los recuerda con su fidelidad, con su entusiasmo? Y lo recordamos porque algunos tendríamos muchas veces que soportar sermones más largos, ¿verdad? Más largos que los de uno mismo. De manera que tenemos esos bellos recuerdos. Dime la antigua historia. El tema de hoy es, el Evangelio fue bueno para mis viejos y lo es para mí. Y cuando utilizamos la palabra viejos, no quiere decir viejos por el mero hecho de cronología, biología, fisiología, sino estos viejos que fueron madurando, sirviendo al Señor y en su riqueza estuvieron, fueron y lo son. Y el tema es un texto antiguo válido para este siglo. Entonces la canción, porque ustedes van a estar dispuestos a cantar, es muy sencilla. Es dame el viejo evangelio, dame el viejo evangelio, dame el viejo evangelio, es bueno para mí. Porque estamos viviendo un tiempo que la modernidad, el pluralismo, el sincretismo está olvidando el Evangelio. E incluso se dice, aquello es viejo, aquello está pasado. Ni una jota ni una tilde pasará de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios. Por lo tanto, cuando digo, dame el viejo Evangelio, dame el viejo Evangelio, dame el viejo Evangelio, es bueno para mí. Luego vamos a cantar, porque es muy sencillito, vamos a cantar, fue genial para Moisés, fue genial para Moisés, fue genial para Moisés, es genial para mí. Y le introduciremos a alguna mujer, fue genial para María, fue genial para María, fue genial para María, es bueno para mí. Y si nos atrevemos, yo me iba a permitir, fue genial para mi madre, fue genial para mi madre, pero para que sea más familiar, fue genial para mis viejos, porque lo fue para mi abuela, para mi madre. ¿Cuántos piensan que fue el Evangelio genial para sus padres y sus abuelos? Si fue genial para ellos, es genial para nosotros, ¿no? Así que este es el cántico, dice así. Dame el viejo Evangelio, dame el viejo Evangelio, dame el viejo Evangelio, es bueno para mí. ¡Qué facilito! Ya lo habéis cogido. A ver si ahora nos da. Dame el viejo Evangelio, dame el viejo Evangelio, dame el viejo Evangelio, es bueno para mí. Ahora la señora Solas. Dame el viejo Evangelio, dame el viejo Evangelio, dame el viejo Evangelio, es bueno para mí. Los caballeros ahora. Dame el viejo Evangelio, dame el viejo Evangelio, dame el viejo Evangelio, es bueno para mí. Fue genial para Moisés, fue genial para Moisés, fue genial para Moisés, es bueno para mí. Fue genial para María, fue genial para María, fue genial para María, es bueno para mí. Fue genial para mis viejos, fue genial para mis viejos, fue genial para mis viejos, es bueno para mí. Muchas gracias. estamos cantando una verdad. El Evangelio es para siempre. Si hablamos de vejez, no nos referimos a deterioro. La vejez nos deteriora un poquito. El Evangelio no se deteriora. El Evangelio se multiplica. Muchas gracias, Jaume. Es que él se va a trabajar. Ya lo veréis luego. Creo que va a traer un primo de Escocia como juez para las tartas y se va a recogerlo en el aeropuerto. El Evangelio es eterno. El Evangelio que se predicó hace miles de años sigue siendo válido para nuestro tiempo. Y nosotros tenemos que proclamarlo. Este sencillo cántico es un espiritual negro. Un espiritual negro que cantaba el grupo que se llamaba Fisk y querían que se enterasen en las montañas y en las plantaciones que si el Evangelio fue bueno para incluso sus padres maltratados y esclavizados, si fue bueno para ellos en cuanto a su fe, es bueno para nosotros. Y seguirá siendo lo bueno. Hermanos, con toda la tristeza que hay del abandono de principios, si pensáis que hoy en España se están reuniendo más de 250.000 personas en iglesias grandes y pequeñas alabando a Dios, eso es una bendición del Señor. El contraste entre la ciudadanía protestante y los que tienen un compromiso con el Evangelio cada domingo, el contraste con una nación que se presenta como reserva antiguamente espiritual de Occidente y las estadísticas de los que asisten a las iglesias no puede compararse con la nuestra. Pero no es una cuestión de estadísticas ni de número. Es un hecho que todavía existen hombres y mujeres, congregaciones que alaban, bendicen, crecen y proclaman al Señor. Fue bueno para nuestros antepasados, es que la letra y la música era difícil poner, fue bueno para nuestros antepasados, pero habría que decirlo muy rápido. Fue bueno y lo es para nosotros. Hoy vamos a meditar en un texto muy conocido, muy viejo, porque aunque lo leemos en la Biblia, ¿quién no ha aprendido de memoria o dicho alguna vez, venid a mí? Es un texto conocido, es un texto antiguo, pero es un texto válido para este siglo XXI. Lo hemos escuchado, hemos predicado, lo conocemos como ha sido evidente de memoria, pero sigue siendo este texto un manantial de agua. Sigue siendo, si nos adentramos en él, si buscamos en sus fuentes, en sus ríos profundos, descubrimos que es un manantial inagotable. Cuando más hurgamos en un texto bíblico, cuando más profundizamos en él, más y mayores significados encontramos. Esta es una de las riquezas de la palabra de Dios, que cuando profundizamos con ella, no nos sucede cuando uno busca un tesoro y dice, uy, hemos tocado con roca, ya no hay nada más. No, cuando se hurga en la palabra de Dios, no hay duda, se encuentra más profundo significado, más fresca agua y por lo tanto más sano alimento. Este texto, sin lugar a dudas, tiene un acento de compasión. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero tiene mucho más que eso. Este texto está dentro de un contexto en el que se presiente que han habido personas buscando por sus propios medios, por sus propias ideas, por sus propios pensamientos, han estado buscando a Dios y no lo han encontrado. Se han cansado. Es decir, en el contexto está esto. Luego os diré un poquito el por qué pienso que tiene un acento de compasión este texto. Si os dais cuenta, la lectura que se ha hecho, se menciona lo de venid a mí los que estáis trabajados y cargados, pero si volvemos al pasaje, el versículo 25 encontramos, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, hay algo en el contexto que motiva esta respuesta de Jesús. y empieza diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, hay un contexto, han habido personas que han estado buscando, y lo han estado buscando con sabiduría, con propósitos de conocimiento, pero no lo han encontrado. Y sin embargo, a Dios le ha placido, le ha agradado revelarlo a los niños, a los que de alguna manera parecía que no estaban buscando. Creo que el contexto de este texto está relacionado con un cierto cansancio. El cansancio incluso que algunas veces los creyentes tenemos con años. Eso pasa en las iglesias cuando por años seguimos una inercia y perdemos un poco la fortaleza y la fuerza de seguir evangelizando, de seguir predicando, de seguir predicando, de seguir distribuyendo folletos, de seguir hablando a las personas, porque no aparentemente vemos resultados inmediatos. Y entonces hay un cierto cansancio. Jesús dijo, abrir la Biblia en el capítulo 23 de Mateo, el versículo 4, 23:4, y dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No puedo entretenerme en este contexto por la hora que es y el tiempo que me queda, pero Jesús está hablando de una situación que está de alguna manera relacionada con este texto. Para un judío, los judíos que están escuchando la lección del Señor, la religión era un conjunto de cargas, era un conjunto de leyes, era un conjunto de normas, y sobre todo leyes, cargas y normas que se interpretaban humanamente, no sacando la profundidad de las enseñanzas. Voy a contaros una especie de parábola muy rápida, es casi un librito de unas 18 hojas, pero no tengo tiempo de todas ellas, de un rabino que se convirtió a la fe mesiánica. Y él cuenta una parábola para explicar las exigencias como carga de la ley. Había una pobre viuda con dos hijas que nada más tenían un pequeño campo. Y estaban trabajándolo. Empezaron a arar. Y vino Moisés y les dijo, no ararás con buey y asno en el mismo yugo. Cuando digo vino Moisés, no es que vino Moisés, vino la ley. Porque esta orden de no arar con un buey y con un mulo en el mismo asno, era una orden levítica. Es decir, no puedes arar con un buey y con un mulo. La mujer, ¿qué iba a hacer? Bueno, pues dejó de arar con el buey y con el mulo y se puso a sembrar manualmente. Y vino Moisés y le dijo, no sembrarás, estos versículos están, luego os los doy si queréis, están en Deuteronomio y en Levítico. Vino Moisés y le dijo, no puedes sembrar semillas diversas. La mujer hizo caso y plantó nada más trigo. Cuando ya estaba el trigo para ser cosechado y haciendo gavillas, vino Moisés y le dijo, cada vez que digo Moisés estoy mencionando versículos bíblicos, ¿eh? Vino Moisés y le dijo, si te olvidas alguna gavilla en el campo, no vuelvas a recogerla, déjala allí. Bueno, con lo que cuesta uno recoger el sembrado, déjala allí. Y además, Levítico, esta vez también Moisés, vino y le dijo, y no segarás hasta el último rincón de la tierra. Es decir, tienes que dejar. La interpretación de este dejar era precisamente para los pobres, pero la forma en que se cuenta esta historia es como una carga. Cuando empezó ya a desgranar el grano, vino Moisés, vino Aarón, esta vez es Aarón, con las órdenes sacerdotales, y le dijo, dame una ofrenda elevada y el primero y el segundo de los diezmos. La mujer dijo, pues vaya, ¿qué voy a hacer? Así que vendió el campo y se compró dos ovejas. Y pensó, con dos ovejitas tendré lana y tendré leche y tendré queso y algún dinerillo con las crías de las ovejitas. Pero vino Aarón y le dijo, tengo que tener la lana, me tienes que dar de la leche y me tienes que dar de los diezmos. Vino la época de la esquila, es decir, esquilar la lana. Y vino otra vez Aarón, todo esto en Deuteronomio, y le dijo, me tienes que dar las primicias de la lana y de tus ovejas, si tienen cría, las primicias. La mujer ya estaba preocupadísima. Así que, de todos modos, lo hizo. Dio las primicias de las crías y también lo mejor de la lana. Así que dijo, esto es trabajar para alguien. La mujer dice, voy a consagrar estos animales y así ya no se me pedirá nada. Pero sí, vino Aarón y le dijo, para mi casa y mi tribu necesito las espaldillas, las quijadas y el cuajo. Es decir, aunque lo has consagrado, esto es mío. Después de matar estas dos ovejas, pensó que ya no se le podía pedir nada, pero vino Aarón y le dijo, ahora consagradas me pertenecen completamente. La cuestión es que la mujer y las hijas se quedaron llorando. Si os dais cuenta, esta parábola que cuenta este rabino en una cábala, lo que está recordándole nada más las cargas. La ley es una carga. En ese contexto, que Jesús sabe que para muchos de los que están buscando, de algún modo, como si tuvieran que obedecer cargas, están buscando a Dios por su esfuerzo y su esfuerzo no les da resultados, viene Dios y les dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados, y yo os haré descansar. ¿No os dais cuenta que este texto es una invitación a la liberación? Porque nosotros, ¿quién no ha sentido algunas veces que la fe puede resultarnos una carga? ¿No habéis nunca experimentado eso? Que ser bueno y portarse bien, y no solamente serlo, sino parecerlo, puede ser una carga. No se nos exige más por ser cristianos muchas veces que si fuéramos no cristianos. ¿No habéis vivido nunca eso? Si alguien me dice que no, tendrá que hablar conmigo o con Rubén, porque no es una situación normal. Ser cristiano lleva o implica un precio. Pero viene Jesús y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En una ocasión, iba un niño pequeño cargando en sus espaldas un bebé más pequeño que él, pero gordito. Y la persona mayor le dijo, uy, esta es una carga demasiado pesada para ti. Y él dijo, no es una carga, es mi hermanito. Eso es lo que, de algún modo, está pretendiendo enseñarnos Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿No os trabajan las dificultades? ¿No cansan y fatigan los problemas? ¿No nos ataca muchas veces el espíritu y nuestra personalidad, las cosas que quisiéramos sucedieran y no suceden? ¿No hemos sentido nunca cansancio? No puedo entretenerme hoy en hablar en las causas que producen nuestro cansancio o nuestra fatiga. Ni voy a entretenerme en daros de alguna manera las respuestas o las diversas maneras que Dios tiene, que Jesús tiene para fortalecernos en nuestras cargas. Baste deciros que la clave para superar y quedar descansados y liberados es en la íntima relación con Dios. Es en la íntima relación con Dios a través de Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es sencillamente la clave precisamente para encontrar ese descanso, ese reposo, esa paz en la fatiga y en el cansancio. El cansancio y nuestra fatiga muchas veces vienen de nuestros propios sentimientos, de nuestros afanes. Cuando nuestros afanes van más allá de la visión de Dios, estos afanes fatigan y atribulan nuestros sentimientos. Nuestra fatiga y nuestro cansancio sucede y acontece mucho por nuestra falta de relación con Dios. Por lo tanto, sería muy, muy fácil tocar en esta mañana las diversas maneras que Dios tiene para ayudarnos a encontrar descanso en la tormenta, como cantamos. Pero quiero simplemente utilizar este versículo con cuatro propósitos, que los reduciré a tres o dos y medio. Las personalidades de este llamado. Es decir, ¿qué personas tenemos en este llamado? Venid a mí, ya tenemos una. ¿A quién hay que venir? Venid a mí, ya tenemos una personalidad. ¿Y la otra es cuál? Todos los que estáis trabajados y cansados. ¡Qué fácil! Tenemos dos tipos de personalidades. El que invita, que además en su invitación otorga bendición, y los que vienen para recibir esa bendición. ¿Verdad que el texto no es nada difícil? Venid a mí, todos los que estáis trabajados. En una ocasión esto lo entendió muy bien Pedro, cuando les dijo, ¿también queréis iros vosotros? Y ¿sabéis lo que respondió Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, este texto está ensalzando la gloriosa personalidad de Cristo. Venid a mí. Ni siquiera en este momento nos dice venir a mi enseñanza, o venir a la sinagoga donde yo me reúno, o venir a mi ejemplo, que está incluido en su personalidad, o venir a mi sacrificio. No, no, va a decirnos venid a mí, venid a mí, porque no hay otro camino para ir a Dios que a través de Jesucristo. Lo tenía claro, repito, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ya sé que si estáis pensando en el versículo, que hoy no tocaremos, estáis pensando en el versículo que después de decir, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿quién sabe lo que sigue a continuación? O este versículo ya no lo sabéis tan claramente de memoria. Y llevad mi yugo. Parece una contradicción. Ven a mí y luego llevad mi yugo. Es una cosa interesante. Esto es cosecha propia, no es dogmático, por lo tanto lo podéis discutir, pero yo no entraré a la liza. ¿Qué profesión tenía Jesús? Carpintero. Menos mal. ¿Y qué trabajos hacían los carpinteros? Entre otros, yugos. Yugos. ¿Y sabéis cómo se hacían los yugos en el tiempo de Jesús? Tomando medida de los cuellos y la altura de los bueyes. Por eso dirá, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra que Jesús utiliza en griego es krestos. Y la palabra krestos para yugo significa acomodado. Es decir, una pieza para tirar de un carro, pero que se acomoda al cuello del buey que tira. ¿Para qué? para que dentro de lo que significa llevar la carga, se lleve del mejor modo posible. ¿Cuántos habéis llevado muletas alguna vez? ¿Verdad que las muletas tienen diversas dimensiones? Si no las arregláis al brazo, podéis estar con la muleta así, ¿verdad? Que hay que adaptarla, hay que acomodarla. Pues bien, esto es lo que significa llevar mi yugo. Venid a mí los que estáis trabajados. Yo os voy a dar sentido a la vida. Yo os voy a dar metas. Yo voy a dar propósito a vuestra vida. Que os va a ser como un yugo. Tengo el yugo de mi profesión. Tengo el yugo de mi trabajo. Tengo el acomodo para realizar mi función. Es maravilloso que Dios nos invite a venir a Él. A Él, exclusivamente a Él, para que sea Él el que acomode. En una frase terminaré lo que aquí tenía, pues 5 hojas para desarrollar. La gracia de Dios no nos exigirá ninguna carga a donde la gracia de Dios no pueda llegar. Lo decimos en un castellano muy castizo, nadie lleva una carga mayor que la que puede soportar. Esa es la gracia de Dios. Por eso, aunque nos invita a venir a mí, también nos dirá, hay una responsabilidad, porque cuando se muere es cuando no se tiene sentido de vida. Cuando uno está muerto, aunque esté físicamente vivo, es cuando uno tiene sentido a su vida, es decir, no le da objetivos a su vida, no simplemente las normales, las que por ser humano tenemos. Si tenemos una familia, pues hay que cuidarla, si tenemos un trabajo hay que hacerlo bien, por lo menos, pero ¿qué sentido estoy dándole a mi vida desde la perspectiva de Dios? Venid a mí. Y llevad mi yugo, que es ligera mi carga, porque no voy a imponeros algo que además yo no estoy dispuesto a llevarla con vosotros. El venir a mí es una expresión también que nos invita a la inmediatez. El venir a mí, que es dejarlo para el mes que viene. Algunas personas están, bueno, ¿y cuándo tengo que venir yo al Señor? ¿Cuándo tengo que venir al Señor? ¿Ya? ¿Aquí que está diciendo, venid a mí? Pero ya, ahora. Venid a mí si queréis descanso. Venid a mí. En una ocasión, hay un poema de Tennyson que he intentado traducirlo, pero después de empezar a traducirlo del inglés, lo he destrozado tanto que me he dicho, mejor lo cuento en prosa. Una niña entra en un hospital con una peligrosa operación en ciernes. Lo sabe, tiene conciencia de esa operación. La sala está llena de literas. Es del tiempo de Tennyson. La medicina no está avanzada. La niña piensa que posiblemente no saldrá del hospital. Y lo expresa con una otra niña que está al lado en su cama. Todo esto es un poema. Pero yo os digo, si lo traduzco, lo mato. Mato el espíritu, creo que contando la historia breve. La niña está preocupada y le dice a su amiguita en el hospital, estoy muy, muy ansiosa, muy preocupada. Y la otra niña, que es creyente, le dice, díselo a Jesús. Díselo a Jesús y Él verás cómo viene a ayudarte. Y la niña le contesta, sí, pero ¿cómo sabrá Jesús que soy yo quien le necesita? Porque claro, la sala estaba llena de literas, la misma ropa, las mismas sábanas, los mismos pijamas para estar en el hospital y todo niñas. ¿Cómo sabrá Jesús que soy yo? Y la otra niña, la que le está hablando, le dice, mira, duerme con las manos abiertas y así cuando Jesús venga, ayudarte, sabrá que tú eres la niña. Y en esa paz se quedó dormida. Al día siguiente vino los médicos y las enfermeras y descubrieron que Jesús había venido, mejor dicho, se había llevado la niña. Sus manos estaban abiertas y su rostro estaba lleno de paz. El poema es precioso, en inglés. La historia me encanta. Venid a mí. Es un compromiso del Señor Jesús. y yo os haré descansar. ¿No es una invitación llena de compasión? En nuestro caso no tenemos el problema de la niña. ¿Cómo sabrá Jesús a quién tiene que ayudar? Porque el Evangelio que nos dice, yo conozco mis ovejas. Así que Jesús nos invita a venir a Él ya. Y no invita a los estupendos, no invita a la élite, no invita ni siquiera a aquellos que están usando toda su humanidad y todos sus conocimientos para buscarle, porque está diciéndole, Señor, te alabo, porque estas cosas las has escondido a los sabios y a los poderosos y las has revelado a los niños, a los que han entendido, ven a mí sin más complicaciones, y hemos ido a Él, y hemos venido a Él. Su invitación es de todos modos, teológicamente, de antemano, porque Dios sabe quiénes son los que van a entrar en ese todos. Él lo sabe. ¿Quiénes van? La invitación es genial, es fantástico, es fantástica, pero también Él sabe quiénes van a entrar en ese todo. La generosidad de esta invitación no dice, vengan a mí y tráigame, bueno, si son ricos, unos corderos para sacrificio. ¿Dice eso? Vengan a mí y traigan la American Express, el Diners Club, la Visa. ¿No dice eso? Ah, me gustaría que lo dijese, pero no lo dice. Vengan a mí y vengan a hacerme algo. ¿Dice eso? Qué generosidad la del Dios que siendo viejo, es necesario y siempre maravilloso y glorioso para hoy. Venir a mí. Porque Dios se siente honrado por lo que hace. Yo podría estar pensando en mi orgullo, porque no estoy corto de orgullo. Yo quiero amar a Jesús. Y Él me dirá, muy bien, pero déjame primero que te ame yo. Vosotros me amasteis a mí porque yo os amé primero. Yo quiero consagrarme a Dios. Y me dirá, muy bien, pero piensa que yo me he consagrado para ti. Yo quiero no pecar más. Muy bien, Roberto, pero piensa que yo he pagado por tu pecado. Es decir, ensalza lo que yo hago, lo que yo he hecho, lo que estoy dispuesto a hacer y la generosa invitación que te hago. Ven a mí. Podría decir, Señor, me gustaría venir un día a ti con un impresionante vaso de alabastro, de un perfume costosísimo y derramarlo a tus pies. Y el Señor me dirá, ven tú, porque la fragancia la tengo. Yo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. En esta mañana os digo, vengamos al Señor. Cada uno de vosotros sabe cómo se encuentra, sabe cuál es su cansancio, sabe cuál es su fatiga, sabe cuál es su carga. Pues a los que tenéis estos sentimientos y estas emociones, recordad la invitación. Venid a mí, a Él. ¿Estamos viniendo? Nos hemos gozado con el testimonio de Sevilla. Desde que vino, se la ha discipulado, ha comprendido. Y qué bonito y sencillo testimonio. Quiero vivir como una cristiana, pero lo primero es que ha reconocido, yo soy pecador. Ven a mí, venid a mí. Hermanos, amigos, vengamos a Jesús. Y vengamos ya, hoy, ahora. Y los que somos creyentes y bautizados, que tenemos este hermoso privilegio, vengamos a la mesa del Señor. para decirle gracias por lo que tú has hecho. Vengo a ti, Señor.